La siguiente plática bíblica titulada El costo de seguir al rey está basada en el libro de Mateo capítulo 10 versículos 24 al 42 y se celebró el día 12 de mayo del año 2022 por el predicador Patricio Salas.
El costo de seguir al rey. Y para empezar el estudio vamos a tener una oración en la que pediremos a Dios que nos guíe tanto a ustedes como a mí para entenderlo, entender el mensaje de esta noche, de este jueves. Acompáñenme en una oración, por favor. Gracias, Dios mío, por la oportunidad que tenemos de escuchar y de escudriñar las Escrituras. Gracias por lo privilegiados que somos, como dice Judith, de tenerte a ti como nuestro refugio, porque hay personas en el mundo que no tienen ningún tipo de refugio, ningún tipo de consuelo, y nosotros te tenemos a ti en cualquiera de nuestras actividades diarias. Dios mío, te pido abra nuestros corazones y toque nuestros corazones para entenderlo y para aplicar a nuestra vida este estudio. Te pido ponga las palabras correctas en mi boca, que tú me guíes en cada momento y te doy gracias otra vez por la oportunidad de estar aquí. Te pido por todos los miembros y miembros de la iglesia que por favor tú nos guíes, que tú nos llenes de fe y que este pequeño grupo, Dios mío, sea un grupo lleno del Espíritu. Te queremos pedir mucho por la salud de Jesús Islas, porque sienta mejor y te doy gracias por esta noche. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén. Perfecto. Bueno, entonces el costo de seguir al rey, vamos a empezar viendo el capítulo 10 de Mateo. Lo pueden ir buscando si quieren, el capítulo 10 de Mateo. El capítulo 10 de Mateo dice así, del versículo 24 al versículo 42. Mateo 10, del 24 al 42, dice así. Lo voy a leer corridito. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni a uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Este fue Mateo del 10, bueno, capítulo 10 del versículo 24 al 42. Hay muchas cosas de las cuales hablar en este pasaje, muchas cosas que son extremadamente interesantes y fuertes también. Y vamos en este estudio a escudriñar y entender qué quiere decir lo que nos quiere hablar Dios en este pasaje. El primer punto es que la gran comisión a todo cristiano es hacer discípulos. Mateo 28, 19, lo voy a leer. Es un versículo que nos habla de esto. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está hablando Jesús, está hablando a sus discípulos, que vayan a hacer más discípulos a toda la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por medio del Evangelio, es decir, de las buenas nuevas. Aquí Jesús da las bases del discipulado. Este es el trabajo central de la Iglesia de Dios. Aquí Jesús presenta la consagración y la esencia de la dedicación y le da las bases del discipulado. Y estas bases fueron para los apóstoles como lo son para los discípulos actualmente en nuestra actualidad, en los tiempos que ahora vivimos. Vamos a leer Efesios 4:12. Yo lo voy a leer. Aquí se los leo. Efesios 4:12 dice así. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí podemos ver que el discipulado es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto dice en el versículo 11 de Efesios 4. Lo que Dios nos habla en este pasaje es que el discipulado tiene como objetivo y como meta el que nosotros podamos ser equipados y listos para trabajar para Dios. Trabajar para Dios por medio del ministerio en el que nosotros somos llamados. Y el ministerio significa como el área en el que Dios nos llama. Puede ser con los niños, enseñando a los niños, puede ser por medio de estudios bíblicos, puede ser por medio de abrir las puertas de tu casa a personas para que escuchen la palabra de Dios, puede ser de servicio, de hospitalidad. Todo eso nos permite hacerlo el discipulado. El discipulado nos prepara y nos edifica y nos equipa. Entonces, la gran comisión, el gran trabajo que tenemos como cristianos y como cristianas es el compartirle a otros, pero no solo compartirle del Evangelio, sino equiparlos con todas las herramientas que Dios nos da por medio de la Biblia para ser los hombres y mujeres de Dios, entregados a Dios. Jesús da las características de un verdadero discípulo del Señor en Mateo 10:39. Que es el pasaje que está dentro del pasaje que acabamos de leer, que es Mateo 10, del 24 al 32. En Mateo 10, 39 dice así: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Nosotros, si vivimos para Jesús, si tomamos decisiones alrededor de lo que manda Dios, alrededor de la voluntad de Dios, estamos viviendo para Él. Y al final estamos perdiendo muchas cosas y estamos muriendo muchas cosas que el mundo ofrece o que el mundo nos da o que el mundo nos recomienda que hagamos. Pero a la hora de decirle no a esas cosas y decirle sí a Dios, estamos muriendo al mundo y perdiendo nuestra vida para no vivir para nosotros mismos, sino para el objetivo de Dios. Y es algo muy fuerte este versículo porque una persona que deja de vivir para uno mismo, para sus intereses personales e individuales, y pone antes de eso los intereses de Dios para su vida, parece contraproducente, porque uno dice, pues ya no estoy poniendo atención a uno mismo, pero le estoy poniendo atención a lo que dice Dios. Y Dios dice que ese es el propósito de la vida, el poner los intereses de Dios antes que los de uno mismo. Cuando estamos haciendo eso, estamos viviendo una vida que vale la pena vivir. Y no es fácil, pero Dios dice que si confiamos en Él y le creemos a Él, vale la pena. Y que Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora voy a leer 6 puntos y voy a explicar los 6 puntos de lo que el verdadero costo de seguir al Rey, de seguir a Jesús. El primero de ellos es que un discípulo es como su maestro y conoce la palabra su misión. Un discípulo conoce la palabra su misión, porque solo se puede ser un discípulo si somos obedientes a lo que dice Dios, si nos sometemos a lo que dice Dios. Y eso muchas veces implica ocasiones en las que no estamos de acuerdo o con las que desconfiamos de lo que nos pide Dios. Muchas de esas ocasiones, pues tenemos que decir, ok, es un paso de fe y quiero escuchar lo que dice Dios y creer lo que dice Dios, a pesar de lo que el mundo me dice y que va en contra, y que parece que vamos contracorriente con lo que el mundo dice. A través de la sumisión, un discípulo llega a ser como su maestro. Vamos a leer Lucas 6:40. Lucas 6:40 dice así: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y para no olvidar también que este punto, que es el discípulo es como su maestro, en Mateo 10:24-25 recordamos que dice así: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Aquí Belcebú significa príncipe de los demonios, y está hablando que a Jesús le dijeron que era el príncipe de los demonios debido a que sacaba a los demonios, y la gente no creía en que él era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, y que tiene poder sobre el mal, y que el mal no se resiste a su poder. A Jesús le decían Belcebú, que una palabra muy fuerte, y también dice aquí que si a él le decían Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Cuánto más a nosotros que somos parte de su familia, que somos parte de su casa, de sus discípulos? ¿Cuánto más no la gente del mundo nos dirá cosas feas, cosas fuertes, cosas irreverentes o ilógicas? Pero aún así debemos resistir y seguir siendo una luz al mundo. Pablo sabía que participaría de los sufrimientos del Señor. Este también es el parte del costo de seguir al Rey. Hace rato estaba platicando con Carlos y estábamos meditando. Él me estaba explicando que no es un costo extra que se tenga que pagar a la salvación que Cristo ya pagó por nosotros. No es de nuestras obras para nada la salvación. Pero el costo de seguir al Rey es una característica que todos los cristianos y cristianas vamos a pasar. Y de esto se trata el estudio, de que van a venir cosas a nuestra vida que no son nada agradables, pero que valen la pena. O que tal vez no son lo más cómodas, pero que al final valen la pena. Y que eso es algo característico e inerte de ser un cristiano o cristiana. Es más, hasta si no vivimos esto, podríamos pensar en dónde estamos parados en nuestra relación con Dios. Son varios puntos de los que vamos a leer, y el primero que expliqué es de que un discípulo es como su maestro. A nosotros nos van a tratar algunas veces mal, como a Jesús lo trataron, simplemente por profesar nuestra fe. Tal vez tengas alguna memoria en tu vida cristiana, de algún momento en el que te trataron mal, simplemente por ser cristiano o cristiana, ni siquiera por hacer algún mal a alguien, sino simplemente por profesar tu fe, puede que haya pasado eso en tu vida. En mi vida así lo ha pasado, en mi vida mucha gente o algunas personas me han rechazado y me han dicho, no quiero que me hables de Dios, tú vive tu vida como quieres vivirla, pero no me hables de Dios, o inclusive familiares que han estado a disgusto con mi decisión de seguir a Cristo como cristiano, inclusive familiares que profesan la religión católica, y cuando saben que me vuelvo a Cristo de una manera diferente por medio de la Biblia y el cristianismo, pues no les gusta, me ven raro o simplemente no les gusta y les molesta. Tal vez a ti te ha pasado algo, y si eres la primera vez que estás escuchando de Dios y te identificas con el mensaje y sigues a Dios, lo más seguro es que te vaya a pasar. Vamos a leer el segundo punto, que es que un discípulo no debería de temer al mundo. Un discípulo no teme al mundo, sino teme a Dios. Eso lo vemos en Mateo 10, 26 al 31, lo voy a leer. Bueno, ya lo leí, pero aquí dice que no, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decirlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí es muy claro este pasaje que dice que no temamos a las personas que nos pueden hacer daño físicamente o emocionalmente, pero más bien que temamos a Dios, que Él tiene poder para destruir el cuerpo y también para enviar las almas al infierno. Aún así, Dios en su amor no quiere que nuestras almas se vayan al infierno, sino todo lo contrario, que nuestras almas se vayan al cielo. Podemos tener esa confianza de que el más poderoso, el ser más poderoso que existe, que es Dios, está de nuestro lado, y todo es por su gracia. Entonces, no temer a los que son violentos, no temer a los que nos rechazan, no temer a los que no nos quieren, no temer a los que buscan hacernos el mal, porque pase lo que pase, solo va a pasar lo que Dios permite que pase. Yo he pensado que no nos vamos a morir hasta que Dios diga que nos vayamos a morir. Por más que nos pongamos o por más que nos quitemos, Dios tiene un día y un momento específico para el día de nuestra muerte. Por lo tanto, si Dios ya tiene el control sobre eso y sabe qué es lo que va a pasar, podremos vivir confiadamente en que en el presente es lo que Dios quiere que vivamos. Y hasta cuando Dios quiere que vivamos, vamos a vivir. Cuando Dios ya no quiera que estemos aquí y estemos a su lado en el cielo, ese va a ser el momento que ya no estemos aquí. Pero no temer lo que nos pueda hacer el hombre o las personas que nos quieren hacer daño. Esa es una característica y una bendición, el no temer. Es una característica de un verdadero discípulo o discípula. Tú no debes temer al hombre. Y ahorita Jesús nos da tres razones. O sea, en la Biblia, Jesús nos da tres razones. Y ahorita las vamos a leer. La primera razón, o inciso A, es porque Dios te bendiga. Dios nos cuida. Eso está en el versículo 26 y 27, que ya lo leímos, que Dios es el que está con nosotros. En aquel día final, Dios sacará a luz todo lo oculto, todas las intenciones de nuestros corazones, tanto la maldad y corrupción del mundo, como la justicia y rectitud del creyente. Todo saldrá a la luz. Marcos 4:22 dice algo que nos va a ayudar a entender aquí. Marcos 4:22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Este versículo es increíble porque todas las intenciones de nuestros corazones van a salir a la luz. Todos los secretos que no conocemos de las demás personas, pero que Dios sí conoce, van a salir a la luz en algún día. Por eso también podemos temer a Dios, temerle reverencialmente, sabiendo que Él conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón y que nada podemos esconder de Él. Más bien podemos arrepentirnos y dirigirnos a Él y acercarnos a Él para que Él transforme nuestro corazón. Hablemos pues a todos con la fuerza y el poder de Dios. Otra cosa por la cual no debemos temer al hombre es porque Dios nos protege. El hombre no puede matar el alma. Sí puede matar el cuerpo, pero no el alma. Y no debemos de temer porque Dios cuida nuestra alma. Las amenazas del mundo son muy pobres al compararlas con las promesas de Dios. Y a mí la verdad es que esto de la protección de Dios que me da, que nos da a los cristianos en contra de las amenazas del mundo, de las personas e inclusive del enemigo y de sus secuaces, los demonios, a mí me cuesta a veces creerlo porque a veces me siento inseguro o sin el escudo que Dios me da, del escudo con el cual Él me cuida. Pero recuerdo este versículo y recuerdo que no debo de temerle al mal, no debo de temerle al mal, sino debo de temer a Dios con un temor reverencial. Así puedo vivir seguro, vivir mi vida tranquilo, sabiendo que Dios está a mi lado y que Él nunca me va a abandonar. La tercera razón por la cual no debemos temer al hombre es porque Dios nos valora grandemente, valora nuestra alma, valora nuestra persona grandemente. Dios sabe y controla todo lo que va a suceder en nuestra vida y controla todo. Y nos estima y nos valora y ama al punto de morir Él mismo por ti y por mí. Mateo 6:30, vamos a leer ese versículo de Mateo 6:30 para ver cómo es el valor que Dios nos da. Obviamente es un valor inmerecido. Y digo obviamente porque después de leer la Biblia podemos saber que todo es por gracia y que no lo merecemos, sino es por gracia. Mateo 6:30 dice así: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? También vamos a leer un versículo en Romanos 8, que este no lo tenía planeado leer, no está aquí, pero ahora se me ocurrió. En Romanos 8, que dice así: dice así en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y podemos meditar, y no solo meditar y escucharlo, sino aceptarlo y vivirlo, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, a su Hijo Jesús, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Este versículo 31 y 32 de Romanos 8, podemos ver que Dios nos valora. Y tal vez tú te puedas preguntar, así como yo, ¿por qué nos valora Dios? ¿Qué somos de especiales? Y la verdad es que los especiales no somos nosotros, sino el especial es Dios, y que muestra su misericordia y su gracia. Una tercera característica de un cristiano o cristiana y de un discípulo es que un discípulo confiesa a su Señor, confiesa a los demás, muestra sus colores, no se esconde, sino muestra sus colores. Un hombre de Dios busca toda oportunidad para hablar osadamente de su amado Señor. Y eso es increíble porque nosotros como cristianos o cristianas podemos ver que hay oportunidades en las que nos da pena o avergüenza el compartir de nuestro Dios por el miedo al que dirán. Pero una característica de un discípulo es el compartir con fe, con valentía y con amor a las personas la fe en la que creemos, la fe en Jesús. Romanos 1:16, vamos a leer. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué avergonzarnos de algo que es el poder de Dios y que libra a la gente del infierno en la tierra y el infierno eterno? ¿Por qué avergonzarnos si una persona que nos compartió de Dios, que nos compartió el Evangelio, no se avergonzó, sino que fue valiente? En mi caso, yo recordaré siempre a esta persona, a esta mujer desconocida que le compartió a mi mamá de Dios y fue súper valiente Y la verdad es que hoy, en mayo del 2022, si no lo hubiera compartido, si no nos hubiera compartido en el 2013 de Dios, no sé dónde estaría. Dios manda a las personas y que Dios nos utilice grandemente, sin vergüenza, sino con fe del amor de Dios. El confesar a nuestro Señor es un fruto claro y certero de salvación. Confesar implica identificarse con Jesús como Salvador y dueño. Romanos 10, del 9 al 10, nos dirá más de esto. Romanos 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que el versículo 9 lo vuelvo a leer. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, confesar con tu boca y creer con el corazón da la salvación. Creer en que Jesús resucitó al tercer día y pagó por todos nuestros pecados. El testificar, el compartir de Dios, es llevar a cabo la labor más querida de Jesús, que es el ganar las almas. Dios nos manda a ser pescadores de hombres y mujeres, pescadores de almas, para que no se vayan a la perdición, sino al cielo, que se vayan a una relación con Dios, una comunión con Dios. Y Jesús se deleita en comentarlo con el Padre. Mas hay algunos que profesan ser de Cristo, pero sus vidas y sus bocas no hablan de Él. Y esto es solo una prueba de que no son de Jesús. Es algo muy fuerte. Una persona que se avergüenza constantemente y que no quiere compartir que es de Dios, que no muestra sus colores cristianos, es una persona que probablemente, muy probablemente, no esté en una comunión con Dios. Y sé que suena fuerte, pero me pongo a imaginar a Mateo 10:32. Lo voy a leer, Mateo 10:32. Les voy a leer este versículo en Mateo 10:32. Dice así: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Simplemente el mostrar nuestros colores, el mostrar nuestra fe, demuestra que estamos felices y agradecidos con Dios y creemos totalmente en su salvación. Judas es un típico ejemplo del que profesa pero no confiesa. Judas Iscariote profesaba ser cristiano pero no confesaba y no vivía de tal forma que mostraba su fe a los demás. Segunda Timoteo 1:8 dice algo de esto. Vamos a leer Segunda Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aquí Pablo en este versículo de 2 Timoteo 1:8 dice: no te avergüences de dar testimonio de Dios ni tampoco de mí. Hablaba de Pablo. Avergonzarnos de nuestro Dios o inclusive de nuestros hermanos, hermanas en Cristo que están haciendo las cosas bien, está mal. Y lo dice la Biblia, que no nos avergoncemos. No nos avergoncemos de hermanos y hermanas en Cristo que están siguiendo a Dios y viviendo su fe libremente y con muchas ganas de demostrarlo al mundo. No nos avergoncemos de ellos. Al contrario, unámonos a ellos para poder compartir de Dios. En mi escuela, el día martes, hubo un grupo de cristianos que en la explanada empezó a tocar la guitarra y a cantar alabanzas en medio de todas las personas que iban a la escuela. En una pequeña reunión con 5 personas. Ahí es cuando me doy cuenta de que si yo me daría vergüenza o pena estar ahí sentado con ellos y viendo a todos mis conocidos y conocidas pasar y pensando que no me importa el qué dirán, sino que estoy ahí por alguien que es Dios. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de demostrar su fe y sus colores, día con día. Sí. La cuarta característica de un discípulo es que el discípulo pone primero a Jesús que a su familia. Esto lo leemos en Mateo 10, 34 al 37. Mateo 10, 34 al 37. Que un discípulo pone primero a Jesús que a su familia. Voy a leer ese versículo de Mateo 10, 34 al 37. Dice así: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Dios quiere que estemos en paz con todos los demás. Dice un versículo, en cuanto dependa de vosotros estar en paz con los demás. Y Dios no viene para que nosotros estemos peleándonos con los demás. Pero aquí es muy claro que al venir Jesús, va a haber personas que lo van a aceptar y va a haber personas que lo van a rechazar. Inclusive dentro de nuestra misma familia o casa. Yo di el ejemplo hace ratito de una persona de mi propia familia que no estaba de acuerdo en que yo me haya convertido al cristianismo y dejado el catolicismo. Y se me hace muy interesante porque estamos siguiendo al mismo Dios y al mismo Señor. Pero yo lo estoy siguiendo de la manera que dice la Biblia, por la gracia de Dios. Entonces, este pasaje es algo muy fuerte. Y yo creo que la esencia o la clave de este pasaje es decir que no podemos poner a otras personas o a otras cosas antes que a Dios. Y es algo fuertísimo. Yo no tengo hijos, pero me imagino poner a mis hijos antes que a Dios puede ser algo muy sencillo por el amor que tendría por ellos. Pero aquí dice Dios que lo pongamos a Él siempre por delante. Siempre por delante. Y esa es una característica de un discípulo. Y no solo se refiere a personas, sino también a cosas, como el dinero, como la fama, como las ganas de estar en una relación con una persona, pero esa persona nos aleja de Dios. Al final tendremos que decir si vamos a cambiar a Dios por el dinero, por la fama, por salud inclusive, o por una persona que nos pueda alejar de Dios. Es bien difícil, pero es increíble cómo la gracia de Dios transforma nuestros corazones para seguirlo a Él. Una marca del discípulo es que Jesús es número uno sobre todo y todos. La persecución puede llegar a tal grado que los de tu propia casa te vituperarán y odiarán. Sí puede llegar a ese grado. El dolor y pena puede ser muy profundos para el cristiano. Jesús nos da la fuerza para sobrellevar eso y más, y que Él siga siendo lo más grande e importante en nuestras vidas. Esa característica de poner primero a Jesús es una característica de un verdadero discípulo o discípula. Vamos a ver la quinta característica de un discípulo. Un discípulo da su propia vida. Mateo 10, versículos 38 y 39. Aquí los tengo y lo voy a leer. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Esto es uno de los versículos que a mí se me hacen más fuertes de toda la Biblia, porque tenemos una vida corta aquí en la tierra, y el pensar que dejemos solo por fe nuestros intereses propios para poner por fe los intereses de Dios, alguien que no hemos visto con nuestros propios ojos, pero que creemos con nuestro corazón que existe, wow, es de lo más digno y valiente que una persona podría ser. Y muchos ejemplos de héroes de la fe que lo han hecho. Héroes y heroínas de la fe que lo han hecho, como misioneros en China, misioneras en China, predicadores que han dejado todo, inclusive una buena fortuna, por seguir a Dios. Ahí es cuando vemos que seguir a Dios para ellos es lo más importante, y así debería ser para nosotros. El discípulo da su propia vida, y el tomar la cruz, el cargarla, es el mostrar nuestros colores, el morir a uno mismo, y seguirlo significa seguir las pisadas de Jesús y tomar y seguir su ejemplo. Juan 15:13, vamos a leer. Juan 15:13 dice así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En la Biblia también menciona que Jesús es nuestro amigo y nuestro hermano, porque nos ha dado a conocer cosas que solamente le daría a conocer a sus amigos. Poner nuestra vida por Jesús, que claro, primero que nada lo debemos ver como nuestro Señor y Salvador, con sumo reverencia y respeto y amor y obediencia, pero también lo podemos ver como nuestro amigo y como nuestro hermano mayor. Ver a Jesús así nos hace querer, por amor a Él, decir: ¿sabes qué? Tal vez esto es lo que más me conviene o más pienso que me haría bien, o tal vez lo que el mundo me está diciendo o lo más cómodo, pero si tú dices que es por este lado, pues te voy a obedecer. Y esa es la vida cristiana, eso es cargar la cruz diariamente, y eso es cada día en cualquier situación que se nos presente. Y el seguir el ejemplo de Jesús es vida, el no hacerlo es muerte. Y esto te lo puedo decir y la Biblia lo puede decir, pero es hasta que tú lo experimentas que puedes ver que el seguir el ejemplo de Jesús es tener vida eterna. El no seguir el ejemplo de Jesús, aunque parece vida, es solamente como un curita. La herida sigue ahí, pero solamente está parchado. Pero el seguir a Jesús y obedecerlo es una sanación completa, es vida eterna. No es solo un calmante, ni un anestesiante, sino realmente es vivir para Dios y es una sanación total. El sexto punto y la última característica que vamos a ver hoy de un discípulo es que un discípulo recibe su recompensa, una recompensa eterna. Juan 10, versículos 40 al 42, lo vamos a leer. No, perdón, Mateo 10, versículos 40 al 42. No es Juan, sino Mateo. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, está hablando Jesús aquí, dice que el que recibe a los que son enviados de Él, recibe a Jesús, y el que recibe a Jesús, recibe a Dios. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa el profeta recibirá. Y el que recibe un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El servir a Dios, recibiendo a los demás, recibiendo a los hermanos y hermanas en la fe, amándolos a pesar de su situación, porque como yo me he puesto y lo he comentado con mi grupo de amigos cristianos y cristianas, es que si no fuera por Dios, tenemos pocas cosas en común. La verdad es que muy pocas cosas en común. A unos les interesa esto, a otros esto, a unos les gusta más esto, a unos no les gusta esto y el otro. Si no fuera porque somos cristianos, ni siquiera nos dirigiríamos la palabra. Seguramente diríamos: este cuate o esta chica no me interesa, es muy diferente a mí. Pero ahora, como cristianos, lo que nos une es Cristo. Y por eso somos hermanos en Cristo y hasta podemos llegar a ser amigos. Entonces, el recibir a los demás hermanos y hermanas en Cristo por un medio de un corazón genuino nos da recompensas. Y esas recompensas se ven reflejadas en nuestra vida, en nuestra corta vida aquí en la tierra y en nuestra vida eterna. Pero todo es por fe. Y seguro que si tú eres un cristiano o cristiana que ya lleva tiempo siguiendo a Dios y ha decidido obedecer antes a Dios que hacer nuestra propia voluntad, podrás ver que las recompensas existen aquí en la tierra. Bendiciones de paz y bendiciones de gozo. El que recibe al discípulo, recibe a Cristo y también al Padre. Y esa es la más preciada recompensa que un hombre de Dios o mujer de Dios podría recibir. El privilegio de llevar a otros al conocimiento del Salvador. Voy a leer un versículo que es 2 Corintios 5:20. Corintios 5:20 dice así. A ver si es este, según yo, si es este. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nosotros somos embajadores de Jesús, embajadores de Dios, y nos podremos y nos debemos de comportar a la altura de lo que es ser embajador de Dios. Y eso nos traerá recompensas. Nuestra labor es llevar el Evangelio a todos y a todas, aún a los pequeñitos, a los niños. Tenemos aquí en este grupo de Mateo 5:14, hay un grupo, yo no estoy muy involucrado ahí, pero he visto que Karina y otras mujeres están muy enfocadas en los niños y en las niñas pequeñitos, para que puedan crecer desde muy chicos con el conocimiento de Dios, con el conocimiento de nuestro Padre Celestial. Entonces, si nuestra labor es llevar el Evangelio a todos, aún a los pequeñitos, ¿qué estamos esperando para llevar el Evangelio con nuestra vida y con nuestra boca? A nuestros colaboradores de trabajo, a nuestros compañeros y compañeras de la escuela, a nuestros miembros de la familia. Inclusive, como pasó con mi mamá y conmigo, a personas que no conocemos. Que Dios nos encienda el corazón para compartir a esas personas. La recompensa será grande y maravillosa en el cielo. Colosenses 3, 23 y 24. Vamos a leer. Colosenses 3, 23 y 24. Se los voy a leer, ya lo tengo aquí. Colosenses 3, 23 y 24 dice así. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa y la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hace rato estaba platicando con Carlos y también estamos viendo que la graduación de sus dos hijos, de sus tres hijos, y más recientemente ahorita de sus dos hijos, Christian y Caleb, todo es para la gloria de Dios, todo es para la gloria de Dios. La graduación, el estudiar. Y aquí dice que todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, si recordamos y agradecemos todo lo que nos ha dado Dios y nos ha permitido Dios, wow, eso es increíble. Y como lo dijo Luis en el estudio que tuvimos de la celebración de graduación, dijo que todo lo que tenemos, el latido de nuestro corazón, el respiro que tenemos, nuestra mente, nuestras manos, nuestros pies, nuestras habilidades, todo proviene de Dios y es para Dios. No podemos jactarnos o presumir que es de nosotros y para nosotros. Ahora, para terminar este estudio, viene una pregunta muy importante que tú te puedes hacer y yo también me voy a hacer internamente y meditando. ¿Eres tú, ante todo esto, ante todas estas características de un discípulo de Jesús? Esa es la pregunta. Y ahorita voy a repetir los 6 puntos otra vez. El primero es, un discípulo es como su maestro. Un discípulo es una persona que conoce la palabra, su misión, y a través de ella llega a ser como su maestro. El 2 dice así, un discípulo no teme al mundo, no teme lo que pueda hacer el hombre, ni lo que pueda hacerle el enemigo, ni sus secuaces. El 3, un discípulo confiesa a su Señor. Un hombre de Dios busca oportunidad para hablar osadamente de su amado Señor. 4, un discípulo pone primero a Jesús que a su familia. Pone primero a Jesús que a otras cosas de sus intereses personales. 5, característica, un discípulo da su propia vida. El tomar la cruz y seguirlo significa seguir las pisadas de Jesús y tomar y seguir su ejemplo y morir a las cosas que deseamos que van en contra de lo que dice Dios. 6ª y última característica que vimos en este estudio de un discípulo es que un discípulo recibe su recompensa. Un discípulo ha experimentado recompensas terrenales aquí en la tierra, recompensas de paz, de gozo, de guianza. Y también experimentaremos recompensas eternas. Entonces, le vuelvo a hacer la pregunta, ¿eres tú, ante todo esto, un discípulo o discípula de Jesús? Piénsalo, yo puedo pensar en de estos puntos cosas que me fallan, cosas en las que se me dan mejor que otras de estas 6 características. Y Dios sabe cuáles son y yo sé cuáles son. Tú también sabes cuáles son y Dios sabe cuáles son. Él da las 6 marcas del discípulo y nuestro más grande anhelo es que cada una de ellas sea nuestra. Cada una de esas 6 características que vimos hoy. El costo es alto y a veces doloroso, el costo de seguir al Rey. Pero un verdadero cristiano seguirá a Jesús y vivirá este costo y pagará el costo de seguir al Rey. Lo que obtenemos vale mucho más. ¿Sí? Mateo 10:39 es el último versículo que voy a leer esta noche. Va así. Mateo 10:39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ojalá no se nos olvide que pase más de esta noche este estudio, sino que penetre en nuestros corazones para que nos guíe en nuestra vida diaria lo que implica ser un discípulo de Jesús. Voy a terminar este estudio con una oración. Muchas gracias, Dios mío, por este estudio en que nos muestras las características que tiene un discípulo tuyo. Gracias por mostrarnos, gracias por llenarnos de recompensas, pero más que nada de claridad y guianza para saber cómo debemos dirigirnos en nuestra vida. Todos nosotros sabemos lo que nos falla y lo que se nos da un poco mejor. Por favor, guíanos, Padre, para honrarte, para mostrar nuestros colores, para cargar nuestra cruz, para hablar a los demás de tu nombre, para amar a los demás y para ponerte en primer lugar, Señor. Gracias por este estudio. Te pido que vivamos cada día conforme a tu voluntad y día por día, cada día viviendo conforme a tu voluntad. Y te pido por esas personas que están viendo este estudio o que lo verán después, que los guíes, que los guardes, que los llenes de tu espíritu, igual que a mí te pido que me llenes. Guíanos, Padre, y te pido que esperemos tu segunda venida con expectativa y con gozo. Gracias, y en el nombre de tu Hijo oramos. Amén. Qué bueno que se pudieron conectar. Gracias por conectarse y espero que a cada uno de ustedes les haya servido de algo este estudio para que podamos ser más como Jesús. Porque un discípulo, el objetivo es ser más como Jesús. Espero que terminen bien esta semana, que Dios los bendiga mucho y cualquier cosa aquí estaremos. Les mando un abrazo. Gracias.